Con la conquista y la colonización, llegó la música eclesial española y casi toda nuestra práctica musical de aquellos años se dio en los espacios religiosos.
Pero eso no es todo. También las divisiones territoriales estaban demarcadas por las parroquias.
Y el calendario seguía el ritmo de las festividades cristianas.
Todo estaba impregnado de religión. Hasta las fiestas reales iban acompañadas de una misa.
De hecho, la música religiosa fue muy importante en los procesos de pacificación de los nuevos territorios y la educación musical, una herramienta para la evangelización.
Misas cantadas, te deums, celebraciones por el nacimiento de príncipes y princesas y matrimonios reales, entre otros, fueron algunas de las muchas ocasiones en las que la música era protagonista en las actividades eclesiales.
Para animar todas estas actividades, la iglesia contrataba habitualmente a músicos y cantores.
De hecho, se afirma que por aquellos años solo había dos formas para los músicos de ganarse la vida: trabajar para la iglesia o para el ejército. Y esa condición perduró por muchos años más.
Le invitamos a conocer la importante influencia que la Iglesia Católica ejerció en nuestra música.
Quien canta su mal espanta presenta
música religiosa y su aporte al desarrollo musical costarricense.
En nuestra sociedad colonial, la iglesia fue siempre el centro y el edificio más destacado e impresionante del poblado.
A pesar de que Costa Rica, al carecer de obispado, no contó con una iglesia catedral propia ni con los recursos económicos ligados a ella, en los grandes centros religiosos como la Basílica de Cartago sí había recursos para la música.
Este es el caso de José Campabadal.
José Campabadal llegó a Costa Rica en 1876, contratado por el sacerdote y diputado cartaginés, don Francisco Peralta, para ocupar la plaza de maestro de capilla en varias iglesias de Cartago, pero sobre todo en la Basílica de los Ángeles.
En 1883, don José fundó la Sociedad Musical Euterpe, y en ese mismo año se editó por primera vez el himno patriótico al 15 de septiembre, de cuya música es el compositor, en colaboración con don Juan Fernández Ferraz, autor de la letra.
Escuche de José Campabadal un fragmento de la marcha fúnebre Hasta Mañana, en versión de la Banda de Conciertos de Cartago.
Thank you.
En muchas ocasiones, la música de nuestra provincia debió limitarse al órgano y a la misa donde el que cantaba, probablemente, era solo el cura oficiante.
Y quizás, solo en alguna ocasión muy importante, se acompañaba con el uso de otros instrumentos.
En 1817, por ejemplo, los pagos de una iglesia eran tan diversos como música, lavado de la ropa y compra de una coyunda para jalar la campana.
Pero todo esto empezará a cambiar en 1921, cuando Costa Rica se convirtió en provincia eclesiástica de América Central.
La música e investigadora Ekaterina Chasky nos habla de este importante acontecimiento.
Antes de 1921, Costa Rica era diócesis de San José, nada más. Pero en 1921, de pronto pasó al rango de arquidiócesis. Ya hay una nueva jerarquía eclesiástica, pero también ya está entrando mucho financiamiento para erigir todas estas nuevas estructuras. Se erigen en este momento, se construyen entre los años 1920 a 1950. Es que antes no había ningún financiamiento para tener estas estructuras en estos pueblitos. Pero a partir de 1921 está entrando nuevo flujo, o sea, nuevo dinero para construir tantas iglesias. Por lo tanto, lógicamente, al construirse estas iglesias, se necesitaban maestros de capilla. Ahí sí hay una lista de compositores. Entonces, algunos componen, otros sí trabajan. Y aparte de que componen el repertorio religioso.
Y esta lista de compositores es amplia y significativa. La gran mayoría maestros de capilla que devengaron un salario y ejercieron diversas actividades, entre ellas la composición de obras.
Baste un ejemplo. Julio Fonseca, uno de los músicos más insignes de nuestro país. Fue durante 28 años, de 1922 a 1950, maestro de capilla de la Iglesia La Merced.
Y ese hecho se refleja también en su producción musical.
5 misas, 36 canciones, 7 himnos, la cantata Los Siete Dolores de la Virgen y música para el auto místico La Virgen de los Ángeles, entre otros.
Otro de los compositores fue Mariano Herrera Solís, quien nació en 1902.
Fue maestro de capilla en Tres Ríos y Puriscal e integrante de la banda de San José. Fue alumno de Julio Fonseca y al final de su vida escribió 3 sinfonías.
Escuche de Mariano Herrera, Marcha Festiva Costarricense. Interpreta la banda de San José, dirigida por Sergio Herrera.
Thank you.
Otro importante músico y compositor, quien fue maestro de capilla en Heredia, fue José Daniel Zúñiga, quien compuso al menos 13 canciones religiosas.
Hoy lo recordaremos con la que probablemente es su más conocida composición, Caña Dulce. Escúchala en versión del dúo Castillo y Ortiz.
Luis Valle Martínez, quien nació en la ciudad de Cartago, fue maestro de música en varias escuelas, director de filarmonías y maestro de capilla. Como compositor, destacó sobre todo en el género religioso.
Escuche su composición Brisas del Calvario, una marcha fúnebre interpretada en las procesiones de Semana Santa de la provincia de Cartago.
Interpreta la banda de conciertos de Cartago.
Thank you.
Carlos Gutiérrez Gamboa nació en 1908 y murió en 1988 en la provincia de Alajuela. Es hijo del compositor Carlos María Gutiérrez Rodríguez.
En 1929 participó en un concurso internacional de composición convocado por la Casa Columbia. Su obra, Bajo la luz de la luna, fue galardonada con el tercer lugar.
A partir de la muerte de su padre, se dedicó a ser maestro de capilla. Esto marcó un hito muy importante, pues en adelante sus creaciones tuvieron un marcado carácter religioso.
Escuche el vals Bajo la luz de la luna, interpretado por Manuel Matarrita.
Como hemos visto, la pasión por la música de la Costa Rica de principios y mitad del siglo pasado se entremezcló con las prácticas religiosas del pueblo, como si se tratara de una partitura de absoluta complicidad.
La música sacra que surgió gracias al apoyo de la Iglesia Católica fue de gran importancia para el desarrollo personal de muchos compositores al brindarles una fuente estable de trabajo.
También fue muy importante este apoyo en el desarrollo general de la música académica de nuestro país.
Thank you.
Quien canta su mal espanta es un programa de la Universidad Estatal a Distancia, producido por la carrera de música y el programa de producción de material audiovisual.
Guión y locución, Raquel Hernández y Luis Diego Solórzano.